Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos radiocoloristas. A cualquier hora que estéis escuchando este programa, sed bienvenidos. Con vosotros, Jacinto González y su programa El hambre en España. Capítulo 2, en el que hablaremos del hambre que pasaron nuestros antecesores de la Hispania romana y la Hispania visigoda. Nos situamos en el año 200 a.C. y en nuestra península ibérica era una tierra que hasta entonces había estado en posesión de los cartagineses, quienes fueron poco a poco desposeídos de la misma para ser regido por los romanos. Evidentemente esto no pasaba de cualquier manera, sino que ya habían disputado numerosas guerras entre ellos, y en las cuales una estrategia muy recurrente precisamente fue el hambre, siendo el caso más particular y posiblemente conocido por muchos de nosotros el caso de Numancia, cuyos pobladores resistieron las constantes peleas, los constantes intentos de asalto durante más de 20 años, y que si por fin cedieron no fue porque les vencieran en la batalla o con estrategias. La estrategia fue el hambre, hacerles padecer hasta que el caso más extremo, incluso en situaciones en las que se vieron obligados a hacer canibalismo. No había nada que comer, no había nada de qué sustentarse y por lo tanto no tuvieron más remedio que claudicar. Fue el hambre el que les hizo ser vulnerables. García de Bellido hace de ya una transcripción de un texto griego de Apianión que dice: faltos los numantinos de todo alimento, sin granos, sin ganado, sin hierbas, comieron primero, tal como otros lo habían hecho en casos parecidos, las pieles cocidas. Pero luego, carentes también de pieles, se alimentaban con carne humana, en un principio de la carne de los que morían, la cual cocinaban en pedazos y, desde luego, desdeñando a los enfermos, se entregaron ya a los más robustos, a aquellos que tenían más que comer, y mataban a los más débiles. Es un caso singular también el de Calahorra, donde en un extracto de un texto de Maximus, dice que, en vista de que no quedaban ya ningún animal en la ciudad, convirtieron en nefanda comida a sus mujeres e hijos. Como veis, el hambre hay que combatirle, y hay que combatirle a cualquier manera y de cualquier precio. Y evidentemente también es una estrategia en la batalla, en la guerra, para conseguir el triunfo. En otro orden de los acontecimientos, al parecer aquellos legionarios romanos, que como digo ya habían conquistado Península Ibérica venciendo a los cartagineses, dice que solían llevar en sus cantimploras una bebida refrescante y que tenía como base el agua y el vinagre. Y en principio uno de los alimentos básicos de aquella época que era el gazpacho de la época, evidentemente. Fue el gazpacho incipiente. Dice, con todas las diferencias que queramos encontrar con el gazpacho de hoy en día, entre otras cosas porque el actual tiene como base el tomate y el pimiento, y como sabéis, estos alimentos vinieron de América, es decir, que en aquella época aún no existían. Fueron alimentos que se fueron añadiendo al gazpacho ya más rico, el gazpacho que quizá conozcamos hoy en día. Sin embargo, otros componentes como el agua, el vinagre ya mencionados, a los que también en ocasiones se les iba añadiendo aceite, pan y sal, pues para aquellos soldados romanos era su bebida isotónica, aquello que hoy en día estamos utilizando en muchos casos con el fin de obtener una serie de fuerza, vitaminas o energías superiores, pues los romanos los tenían de productos muy naturales. Para el pueblo llano, o sea, esto es evidentemente aquellos que eran capaces de sustentarse, pero para el pueblo llano la alimentación era muy básica y consistía, como recordáis el capítulo primero en el que ya hemos hablado de ello, en unas gachas. Las gachas están socorridas, donde ahí vale todo. Cualquier alimento es bueno, cualquier producto que se pueda añadir es bienvenido. Y decimos que hacían gachas de harina, de cebada, de mijo o de guisantes, y que ocasionalmente, aquellos que podían, enriquecían con algún tropezón o bien de queso o de huevo cocido. Esto ya era un poquito lujoso, sobre todo para las clases sociales más desfavorecidas. Podían tener también, aunque en otro estatus un poco superior, guisos de verduras, tales como habas y quizá y coles. Y también podían tener incluso hasta fruta, a la que dependiendo de la época y posibilidades podían acceder. Esto no estaba al alcance de todos, era solamente al alcance de unos pocos que tenían ya algún privilegio más. No es menos cierto que, como en todas las épocas y en todas las culturas, los más poderosos hacen ostentación y se lanzan a banquetes interminables. Catando todo aquello que tuviera carácter de exquisito, de novedoso, de exclusivo. Los banquetes, estos banquetes que hemos oído hablar en muchísimas ocasiones del mundo romano, solían empezar allá en la hora nona, hacia las 3 de la tarde aproximadamente. Y si se prolongaban sin ningún límite horario, llegando incluso a bien entrada la noche. Era comer, era disfrutar, era el disfrute por el disfrute. No había límite para comer y para beber. Y a todo esto, pues lo acompañaban de unas buenas conversaciones donde filosofaban de lo divino y del humano, de esto, de aquello, y también disfrutaban de entretenimientos variados. Evidentemente había música, había baile, había, pues, en fin, era el disfrute por el disfrute. En muchos banquetes no faltaban los motivos con el fin de poder seguir comiendo, es decir, que a esto le añadían una serie de vomitivos que les permitían una y otra vez comer y comer y comer. Era un disfrute para ellos, y entonces no había fin, no había límite, todo valía. Todos estos festines tenían lugar mientras la plebe, además de trabajos duros e interminables, tenían una dieta muy básica, lo imprescindible para subsistir. Sí, es cierto que hacían tres comidas, al parecer. Al alba, pero fijaros las comidas, ¿eh? Al alba se levantaban y tomaban un vaso de agua y algún higo seco. Sí, había el higo seco. Y a la mitad de la mañana, ya con unas cuantas horas de trabajo, hacían un almuerzo consistente en un trozo de queso, alguna fruta si la había y un trozo de pan. Fijaros ya de haberse levantado, haber trabajado unas cuantas horas y luego ya el alimento que se habían llevado al organismo, ¿eh? Al mediodía hacían una comida en el lugar de trabajo y en ese momento consumían los restos, si había habido suerte, de la cena del día anterior, que como veréis ahora que cenaban, pues lógicamente muy poco podía haber sobrado. Y lo acompañaban también de un trozo de cebolla cruda o en vinagre. Esa era su comida. Y ya a la caída del sol se hacía una comida fuerte, que era la cena. Y hacértelo entre comillas, era la cena. Y se servía en toscos cacharros de barro cocido y que básicamente eran las ya conocidas gachas de harina de mala calidad. Es decir, harina de aquello que pudieran hacerla, evidentemente. O también comían un potaje de legumbres, si tenían ocasión de ello, que normalmente podrían ser garbanzos, o quizá coles, ortigas, castañas, o lo que hubiera, todo valía para llenar el vientre. Muy ocasionalmente el menú se completaba con pescado en salmuera y fruta de la peor calidad, aquello que encontrasen por los mercados que se hubiera despreciado, o debajo de un árbol aquello que hubiera caído y estuviera pasado y que nadie quisiera cogerlo. La carne ni la veían, evidentemente, y en todo caso era algo de casquería, pero de la casquería más inmunda, aquello que casi ni los perros o las fieras se atreverían a comer. Lo que sí llegó a utilizarse incluso como símbolo político fue el pan. Recordaréis aquello de pan y circo, donde al pueblo, para evitar males mayores por descontentos sociales, se le proporcionaba un espectáculo, que era el circo, y allí mismo se les lanzaba de forma gratuita pan. De esta manera, y con esta euforia que les proporcionaba aquel espectáculo y tener el estómago lleno, pues hacía que sus problemas, por lo menos durante ese momento, se olvidaran, estuvieran muy agradecidos por aquello que les había ofrecido el gran César, y entonces todos aquellos problemas de más enjundia pues quedaban en segundo plano, como podía ser incluso su propia subsistencia. No es menos cierto que había en tiempos romanos diferentes tipos de pan. Los de harinas más selectas, podéis imaginar para quiénes eran, evidentemente. Y para la plebe, aquellas harinas que eran para nada selectas y que eran hechas de cualquier otro tipo de cereal. Como os digo, la plebe podía acceder a este tipo de pan de calidad ínfima y, por supuesto, las ya reiteradas gachas, a las que añadían verduras ya pasadas y, por supuesto, la carne selecta pues era prohibitiva, por lo que en ocasiones hacían exquisitos asados, atentos, hacían exquisitos asados de ratas o de perros o de gatos, es decir, cualquier animal que se moviera y que les pudiera proporcionar cierta energía, pues bienvenido era. Y entonces los sacrificaban, los cazaban, los sacrificaban y les proporcionaba un cierto grado de satisfacción culinaria. Dentro de las clases sociales, la más baja sería la de los esclavos. Es decir, que fijaos que estamos hablando de clases sociales bajas. Bueno, pues esta era la bajísima, la ínfima, la que casi ni existía. Y era la de los esclavos. Estos comer, lo que se dice comer, no comían, no tenían una comida asignada. Solamente podían alimentarse de aquello que sus amos, que los ricos, tiraban, y les tiraban, les lanzaban, eran los restos de sus comidas, poco, supongo que poco, y que además los esclavos tenían incluso que pelear por conquistarla porque los perros también tenían hambre y entonces tenían que disputar esta comida a los propios perros. Consumían en la cultura romana era el garum. Seguro que habéis oído hablar de ello. El garum es una salsa hecha de la maceración de vísceras de pescado. podía consumirse solo o bien diluido con agua, o vino, o aceite, e incluso con pimienta. Al garum se le atribuyeron importantes valores dietéticos y lo recomendaban como tónico reconstituyente. ¿Recordáis el famoso aceite de bacalao que algunos de nosotros nos daban allá, en fin, pues por mediados del siglo XX, casi al poco tiempo de haber nacido, cuando éramos ya adolescentes? Y para evitar el raquitismo, pues digamos que ese aceite de bacalao, ese nutriente que a nosotros nos daban en nuestra época, pues a ellos les venía muy bien este garum de los romanos, que al fin y al cabo les servía de gran alimento. ¿Os habéis planteado cuánto llegaban a vivir los españoles romanizados o los romanos españolizados de aquella época? Es cierto que un factor importante es la calidad de vida. La calidad de vida que tenían pues dependía muy mucho de la clase social a la que pertenecieran. Ciertamente no existen datos, no hay una estadística tan sumamente fidedigna como puede ser el registro que podamos tener hoy, donde tenemos una fecha de nacimiento, una fecha de defunción. En aquella época no lo había, pero hay estimaciones, pues porque aquí, los estudiosos que se han ocupado de ello sí que han visto ciertas cifras, incluso en algunas lápidas, en algunos sitios. La cifra media de esperanza de vida, aparentemente, era de unos 40 años, de promedio, ¿eh? Pues porque se estima, en base, como os digo, a los datos que se han podido obtener, que un 35% de gente moría en edad muy, muy reciente, entre los 10 y los 30 años. Menos de 10 años incluso no se llegaba a registrar, no se sabía, casi no se consideraban ni personas. Por lo tanto, hay una pequeña estadística entre los 10 y los 30 años. Un 37% llegaba a vivir hasta los 50 años. Y luego ya pues un 28% podía llegar a los 50, 60 años. Es decir, que no vivían mucho, que digamos. Como os digo, faltan datos fidedignos, porque al parecer donde más mortandad había era en la infancia, pero lo que os acabo de decir, estos datos no se registraban. Aquella hegemonía que había tenido hasta mucho tiempo después el Imperio Romano se vio truncada. Tuvo una decadencia progresiva hasta llegar a desaparecer. Y parece ser que una de las consecuencias, y sobre todo muy importantes, fue el sistema productivo decadente, una progresiva ruina de los cultivos. Las guerras en las que se veían inmersos, los saqueos, las epidemias y todas las carestías durante siglos que eran finalmente el resultado de todo lo anterior. Todo ello sumió a la población en un estado crítico. ¿Qué dan como consecuencia? Dan como consecuencia hambre. Y el hambre se convirtió en el día a día y en el estado de vida, sobre todo de los miserables, como el factor más determinante, como os digo, de este declive. Montanari, uno de los grandes estudiosos de la historia de la alimentación europea, llegó a decir: muchos hombres hicieron pan con pepitas de uva, algunos incluso con raíces de helechos secas y prensadas. Otros muchos hacían lo mismo con la maleza de los campos. Los hubo que, careciendo por completo de harina, cogían hierbas y las comían, con lo que se hinchaban y sucumbían. Triste fin, ¿verdad? Triste fin para estas personas. A lo largo de la historia, este hecho se ha repetido. No creéis que es un hecho único o aislado en el tiempo. Pero la necesidad de saciar el hambre era tan acuciante en aquella época que, aun sabiendo que morirían, no podían dejar de hacerlo. Es decir, iban a comer las hierbas, intentaban arrancarlas para llevarse algo a la boca, no tenían otra cosa. Aquello era motivo por lo menos de intentarlo, pero estaban tan exhaustos que el mero hecho de arrancar la hierba les dejaba sin la poca fuerza de la que disponían y allí quedaban muertos. El imperio sucumbe en gran medida fruto del hambre y dándose hechos tan insólitos como el canibalismo. Ya hemos hablado de ello. No hay nada que comer, tengo que buscar, tengo que alimentarme, tengo que subsistir. Lo vimos en la prehistoria y lo vemos en el mundo romano y lo seguiremos viendo a lo largo del tiempo. Fin a un imperio, a un pueblo, a unas costumbres y damos paso a otro. Esto es la historia misma. Son los bárbaros, cuyo término significa extranjero para los romanos. Inicialmente, estos pueblos que son los suevos, los vándalos y los alanos saquean sin piedad todo aquello que encuentran en su camino y en sus incursiones. Tras estas primeras invasiones de este pueblo bárbaro, esto no para, es decir, estos viven durante un tiempo en la península ibérica y llegan los visigodos, pueblo mucho más culto, mucho más preparado, y estos encuentran un territorio estable en la península ibérica, invaden y conquistan y se instalan en ella. Entonces, es cierto que estos eran pueblos nómadas y tenían una dieta carnívora y elaborada al fuego, es decir, la carne, ahora lo veréis, la elaboraban al fuego y era lo que más les gustaba comer. Eran nómadas, pero una vez que llegan a la península ibérica, se hacen sedentarios y viven en ella durante no pocos años. Ellos, como os digo, al ser carnívoros, con ellos llevan rebaños de ovejas, de vacas y de cerdos. Y también, evidentemente, van cazando por el camino. Algún conejo caería, algún cervatillo, o cualquier antílope sería bueno para poderle comer. Ocasionalmente comían pescado, esta gente, los visigodos, en salazón, que ya lo hemos visto antes. Que había ocasiones en que también lo utilizaban los romanos. Carne picada y verduras. Bien, evidentemente, hablamos en términos generales, y esta es la alimentación de las clases sociales más favorecidas. Sin embargo, los más humildes, quienes eran mayoría, continuaron con las ya consabidas gachas, hechas con cereales y de muy poco refinadas. También la alimentación era a base de garbanzos, de habas, de lentejas, guisantes. Saciar el hambre nunca ha sido fácil para ninguna clase social menos privilegiada. Y sigue sin serlo hoy en día, mal que nos pese. En fin, tampoco se trata de hacer mucho más exhaustivo el programa, y es cierto que se hace o se ven repeticiones en cuanto al tipo de alimentación que tenían unos u otros pueblos. Yo espero haberos transmitido, sobre todo a nivel de clases menos privilegiadas, aquello que les servía para sustento día a día, aquello que poco a poco les permitía vivir un día y no sabían lo que iba a pasar al día siguiente ni al rato siguiente, más que pasar hambre. Era hambre lo que realmente tenían de forma permanente en su organismo. Queridos amigos, con esto damos por concluido nuestro segundo capítulo de la serie El hambre en España. Serie que vamos a seguir abordando, como bien os dije, en la presentación de manera cronológica. Sé que estos capítulos son un poco más arduos, quizá un tanto repetitivos en cuanto a su terminología, pero veréis que cuando lleguemos en épocas más avanzadas, más próximas a la nuestra, todo esto veréis que va siendo cada vez mucho más interesante. Hoy hemos visto un periodo que va desde aproximadamente el año 200 antes de Cristo hasta el siglo VI aproximadamente de nuestra era, es decir, hemos hecho un recorrido de unos 800 años. El próximo capítulo va a tratar de las penurias alimenticias de nuestros antecesores que seguían teniendo allá por la Alta Edad Media. Es una época en la que supieron convivir tres culturas diferentes, la judía, la árabe y la cristiana, pero que convivieron y a la postre vivieron hermanados durante un largo periodo de tiempo, cada uno con sus costumbres. Lo veremos en el capítulo número 3. En la confianza de que tanto el tema de hoy, su desarrollo, sean de vuestro interés, y desde la 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia, os saluda Jacinto González y su programa El hambre en España. Hasta pronto, amigos.
Mañana.